Continuamos en el tiempo del curso de acceso y lo hacemos con alemán. Vamos hoy a tener el primer programa de esta asignatura de alemán y nos acompaña el coordinador de la asignatura, el profesor Germán Rupérez, al que damos, como siempre y como todos los cursos, la bienvenida de nuevo.
Hola, buenos días.
Vamos a presentar esta asignatura unos momentos y luego también quiero hablar de Expo Campus 2009, se celebró ayer. Quiero hablar de cómo se desarrolló. Vamos a empezar por la asignatura. Objetivos de la asignatura. ¿Qué es lo que se pretende de los alumnos que se han matriculado, que se están matriculando cuando acabe el curso? Profesor Rupert.
Bueno, la asignatura de alemán del curso de acceso en realidad es un planteamiento enfocado sobre todo al examen final. Partimos de la base que un alumno en un año no puede lograr un nivel A2 que es según el marco de referencia europeo. Es unos niveles ahora estándares. Y por eso, como pensamos que no se puede llegar en un año, lo que hacemos es, con alumnos con conocimientos previos de alemán, les capacitamos para que se preparen para ese examen final.
¿Ese examen final en qué consiste? Puesto que ya que al final la preparación es precisamente para la prueba presencial, pues convendría explicar un poquito qué es lo que van a encontrar.
Pues el examen final es un examen de comprensión lectora. Es decir, que nosotros tengamos constancia de que un texto sencillo en alemán de unas 6 o 7 líneas haya sido comprendido correctamente por el estudiante. Es decir, que lo que medimos es su capacidad de comprensión. ¿Cómo la medimos? Pues mediante una traducción, donde, repito, un texto relativamente sencillo de un tema cotidiano lo tiene que traducir el estudiante al castellano de tal manera que el profesor tenga la posibilidad de constatar el que el alumno lo ha entendido correctamente.
¿Y cómo se va a desarrollar el curso en cuanto a qué apoyo puede recibir el alumno, qué es lo que debe hacer, cómo se debe preparar?
Bueno, el alumno lo fundamental que debe hacer es acceder a nuestra página web, www.germanistik, escrito con G, germanistik.org, y ahí pinchar el enlace alemán CAT, alemán el curso de acceso. Ahí tenemos todas las instrucciones específicas, una propuesta de traducciones de textos en alemán que él ya se puede bajar a su propio ordenador y ya puede empezar a traducirlos y a enviarlos. No todos de una vez, sino le recomendamos que empiece texto a texto para que determinados errores que él tenga, pues los detectemos desde el principio y así el estudiante no haga una serie de traducciones de una vez cometiendo siempre el mismo error. Repito, en www.germanistik.org él ahí tiene todo tipo de instrucciones. Evidentemente también se puede poner en contacto con nosotros vía correo electrónico, telefónicamente. Lo único que hemos constatado que el correo postal prácticamente ha desaparecido. Antes recomendábamos que nos enviaran una carta a nosotros, incluso con un sobre franqueado, y nosotros le enviábamos los textos en papel. Esa época ya terminó y ahora todo es vía correo electrónico, de tal manera que el estudiante va traduciendo texto a texto, nos lo envía por correo electrónico y nosotros le devolvemos esa traducción con marcado en color qué tipo de errores ha podido tener y para que vaya mejorando su capacidad de traducción a lo largo del curso.
No obstante, también, por supuesto, estos programas de radio les acompañarán a lo largo del curso, un programa cada mes, esa periodicidad mensual. Y aquí también se acercarán pues a temas de filología alemana, también a temas de cultura alemana, temas de historia, en fin, música, iremos acercándonos y cualquier relación que podamos tener también a través de la radio, pues la tendremos. ¿Alguna recomendación que se pueda hacer a los alumnos que se están matriculando o que se han matriculado ya?
Pues las recomendaciones van dirigidas sobre todo a su actitud ante un texto en alemán. Hay que olvidar que el alemán es una lengua clásica, es decir, el alemán es una lengua viva, y hay que desarrollar determinadas destrezas de comprensión lectora. Y las destrezas esas de comprensión lectora, pues se suelen reducir pues a una serie de reglas. ¿Cuáles son las reglas negativas? ¿Qué es lo que no hay que hacer? Y por eso he hecho mención al alemán como la lengua clásica. Se hablaba antes de la lengua clásica del siglo XX, ahora del siglo XXI. Afortunadamente, en el siglo XXI ya no se concibe el alemán, nadie lo enseña como si fuera una lengua clásica, denominativo, acusativo, genitivo y dativo, etcétera, y aprenderse todas las declinaciones, sino una lengua viva donde la destreza lectora consista en, primero, hacer una lectura rápida del texto, leerlo varias veces, huir del diccionario, lo que llamo la diccionaritis, ¿no? Huir del diccionario, determinadas frases que él no comprenda, leerlas varias veces, contextualizarla y en algún momento hacer uso de su propia imaginación, porque se dará cuenta que no es tan necesario para comprender un texto conocer todas las palabras, sino tener una idea general, porque muchas veces el contexto lo va a decidir todo.
Pues yo creo que con estas recomendaciones y desde luego que hagan uso de lo que la UNED les ofrece, que entren en la página, que utilicen el correo y todos los medios que tienen a su alcance, que son bastantes. Me gustaría estos minutos dedicarlos a lo que ocurrió ayer en Expo Campus 2009. Ya habíamos hablado, pues previamente, un poco dando una serie de noticias sobre lo que iba a ser, pero ¿cómo ha transcurrido?
Bueno, Expo Campus en esta séptima edición ha sido organizado por la Facultad de Filología de la UNED y el Laboratorio de Ingeniería Didáctica, y desde luego ha sido una sorpresa muy grata en el sentido de que este año hemos superado aún más el número de inscripciones de años anteriores. Es decir, que todo lo relacionado con la tecnología y la educación sigue siendo algo, a pesar de los momentos de recesión económica, que tiene bastante audiencia y bastante demanda. Queríamos presentar, y así lo hemos hecho, pues cuáles eran las últimas tendencias de la web 2.0, es decir, la utilización de los blogs, de las wikis, las enciclopedias compartidas, es decir, todo lo que ahora nuestros jóvenes de 15 y 18 años lo consideran cotidiano y que para nuestros oyentes a partir de 40 o 30 años pues tienen que documentarse para saber lo que es. Es decir, la Wikipedia, ahora mismo a un joven hablarle de la Wikipedia es lo que a una generación hace 40 años hablar de la espasa. Le hablamos de la espasa y no saben lo que es, en cambio la Wikipedia saben perfectamente lo que es. Bueno, pues toda esta serie de herramientas es justamente lo que hablamos ayer, pensando sobre todo en el profesor 2.0, que tiene unos nuevos retos, y también el nuevo perfil del estudiante 2.0.
Pues vamos a hablar un poco precisamente de eso, de qué es lo que se considera que es un profesor 2.0 y qué es un alumno 2.0, porque también nuestros oyentes deben conocerlo.
Claro, ayer la profesora Esperanza Román Mendoza nos hizo una panorámica general de lo que es el profesor 2.0. El profesor 2.0 es un profesor muy tecnófilo, que no solamente da una clase presencial, sino que además tiene su propio blog, donde una especie de web diario del curso, donde va colgando él, va enseñando pues sus PowerPoints, su presentación en clase, donde se realizan debates después de la clase. Eso por una parte, y luego también es un profesor muy muy innovador, que está continuamente enseñando al alumno cómo utilizar la red como gran fuente de recursos. No es como el profesor 0.1 o 1.0, donde es el alumno el que le enseña al profesor muchas veces dónde está esa información, sino todo lo contrario. Es decir, es el único profesor que tiene una pizarra digital en clase, que va por delante del más tecnófilo de sus alumnos, donde no hay brecha digital, y lo que es más importante, está utilizando con sus alumnos el medio informático que el alumno conoce perfectamente.
Y la conclusión a la que se llega es que ¿Hay más profesores que alumnos o, por lo que parece, hay más alumnos que profesores? Quizá por la edad, por lo que hablamos,
Claro.
generacionalmente parece que la gente más joven utiliza muchísimo más todos estos medios.
Claro, ese es el problema. La revolución es como la revolución de la web, es una revolución de abajo arriba. Ahora mismo la presión mayor viene de los mismos alumnos. Cuanto más jóvenes, más diestros están en este tipo de medios, es lo normal y lo habitual, mientras que los profesores es justo lo contrario. Por eso se habla que hay una brecha generacional, una brecha docente, la brecha digital, donde un profesor no sabe comunicar que al alumno, en mostrarle que se puede uno aprender con los medios que el alumno conoce mejor.
¿Y hay soluciones o se han presentado por lo menos propuestas?
Bueno, las propuestas, las únicas que existen es formación, formación y formación. Ese es el gran reto, donde en la UNED tenemos pues grandes desafíos. Lo que hablábamos de formación, long life learning, de formación para toda la vida, esto realmente no es un escenario al que uno desearía aspirar, es que es el escenario obligatorio, porque ahora un profesor de primaria o un profesor de secundaria, es curioso porque, por ejemplo, en el tema tecnológico, las pizarras digitales casi no han entrado a la universidad, han entrado sobre todo en primaria y en secundaria, y ese alumnado va a pedirlo precisamente cuando vaya a la universidad. Soluciones, formación. Es el gran reto, y la verdad que aquí no hay alternativa. Es decir, a un profesor de universidad, donde ahora cada vez más tenemos una presión muy fuerte de evaluación, no solamente se nos evalúa la investigación con implicaciones directas en nuestro sueldo directo, sino también la docencia. Y la docencia solamente van a ser evaluados positivamente aquel profesor que está a la altura de la innovación.
Y además ahora con la entrada de los grados, con la entrada paulatina de los grados, eso está ahí. Educar para la capacitación, pero una de las capacitaciones más importantes precisamente es esa, las nuevas tecnologías, ¿no? Utilizar cualquier cosa, pero con nuevas tecnologías.
Claro, a ver, el alumno lo va a exigir. El alumno que vaya a clase y tenga un profesor solamente de pizarra, con la tiza, y solamente explique eso, desde luego la valoración que va a tener por parte del alumno va a ser muy baja. Ahora mismo en los planes de Bolonia lo que sí se prevé es que un porcentaje de la carga docente se haga fuera del aula a través de internet. Tareas concretas, foros, es un trabajo adicional del profesor y eso lo va a tener que el profesor. Es que no hay alternativa. Y repito que no hay alternativa por la generación Google, la Next Generation, que eso lo va a exigir como la cosa más normal del mundo.
Y profesor Ruy Pérez, quizá no se ha tratado este tema tanto en Expocampus, pero ¿estamos preparados tecnológicamente en España? Me refiero como país, en los hogares, en las casas. ¿Hay suficientes medios pues para poder llegar casi a esta revolución?
La verdad que no. Hay que reconocer, ahí está el proyecto Escuela 2.0, que hablaremos otro día sobre la implantación de esta tecnología, facilitar a que las familias puedan adquirir de una manera económica unos nuevos aparatos que van a ser unos portátiles bastante manejables, un acceso a internet. Y bueno, ahí estamos todos. Pero no solamente hay que pensar a nivel familia, estamos pensando a nivel empresa. Ayer estuvimos viendo con los grandes directivos de las escuelas de negocio más importantes de España, donde ellos también planteaban esa gran necesidad y ese gran reto para la empresa. Es decir, ahora la empresa, todos los que es trabajo colaborativo, a lo mejor algunos oyentes conocen lo que son, sobre todo los más jóvenes, las hojas de cálculo en los documentos Word compartido de Google Doc. Esa posibilidad que tiene uno de abrir un documento en una misma empresa y que sobre un plan estratégico o sobre un plan de marketing o sobre un producto puedan estar escribiendo varios empleados a la vez el día que quieran, a la hora que quieran y lanzar un documento revisado final y hecho por todos y la posibilidad de incluso de recuperar la versión de uno en un determinado momento, esas son cuestiones que el empleado tiene que conocer y tiene que saber, porque la productividad va a depender muy especialmente del uso o no uso de este tipo de herramientas.
De hecho, ahora que se habla tanto de sinergia, esto sería casi la mejor manera de hacer esta sinergia entre todos, ¿no? En una empresa, me refiero.
Claro, el problema de la empresa que luego echa en falta esa formación en la universidad. ¿Y por qué a mis empleados esto no se enseña en la universidad? El problema que tenemos ahora, que estos son unos temas muy novedosos. La web 2.0 lleva muy pocos años, es decir, que un licenciado que haya terminado hace 6 años estas herramientas no existían, y la implantación, que es lo que más asusta, es vertiginosa. Es decir, que cuando uno ve una herramienta de esas que es tremendamente sencilla y que prácticamente no hay documentos físicos de papel para muchas cosas, sino que todo está en la web. Otro día ya hablaremos la gran dependencia que hay de tener todo en la web, que se habla de la nube, ¿no? De tener todo esto en la nube. Y de, bueno, como pasó una vez con Gmail, que estuvo varias horas sin funcionar y hubo pánico en muchos sitios, sobre todo diciendo, bueno, ¿y si yo ahora todos estos documentos y mi historial lo dejo de perder? Pero bueno, volviendo a la empresa, se trata de nuevas herramientas, nuevos retos, hace falta una formación muy específica, muy rápida, para que cualquier empleado conozca esto y que además lo tiene que conocer y usar.
Por tanto, se trató el tema de la docencia y, por supuesto, también el tema de la empresa. ¿Qué más?
Pues también planteamos, estuvieron vicerrectores de Tecnología de Información y Comunicación de diferentes universidades, de la Universidad de Salamanca, García Peñalbo, de la Universidad Rovira y Virgili, Mercè Gisbert y Faraón Llorens de la Universidad de Alicante. Y ellos pues hablaron también del reto que supone la consolidación de todo lo que ha sido la enseñanza virtual y de los nuevos retos que están ya surgiendo. En retos, sobre todo, ahora mismo, pues está uno de los problemas que ahora empiezan a madurar en España, con cierto retraso respecto a Estados Unidos, por ejemplo, la inseguridad jurídica que existe entre muchos docentes, con esos materiales que se cuelgan en una plataforma, de quién son, quién los puede utilizar, el tema de colgar fotocopias escaneadas previamente de determinados artículos. El mismo profesor, cuando cuelga algo en un curso, ese curso de quién es, de la universidad, del profesor, etcétera, etcétera.
Se trataron entonces temas también legales de derechos de autor.
Claro, es el tema de derechos de autor, porque ahora es un tema donde hay una gran indefensión, porque vemos que el legislador va por detrás de la realidad. Y entonces es tema de derechos de autor, y luego un tema que sabíamos todos que tendría que surgir, es el tema del reconocimiento, de alguna manera, de estas horas extras que dedica el profesor y que en algún momento habrá que reconocérselas. Yo ya no digo solamente económicamente, que también, sino que eso conste como hora invertida en investigación o en docencia, que eso es otro gran reto. Porque, claro, aquí el profesor está recibiendo una presión muy fuerte, que se tiene que formar en una tecnología, que tiene que utilizarla, pero todo el tiempo que él invierte en contestar los foros, colgar eso, etcétera, no entra dentro de la lectiva.
En cualquier caso, Expo Campus 2009 pues se clausuró con el éxito por lo menos esperado.
Sí, vamos, realmente estamos muy muy contentos, sobre todo también por el perfil de la gente que ha asistido y luego pues haber podido contar con primeras figuras y gurús en este campo, como por ejemplo Gorka Palacio, catedrático de comunicación audiovisual de la Universidad del País Vasco, que un día le invitaremos para que nos muestre sus edublogs basados sobre todo en vídeo, Noemí Lázaro de Gobierno de Navarra, etcétera.
Pues muchísimas gracias, profesor Ruy Pérez, y desde luego a todos nuestros alumnos, por supuesto a todos nuestros oyentes, pues bienvenidos de nuevo a estos programas.
Gracias.